evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y nuestras redes sociales. Ahora con ustedes, Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.
Buenos días, mi gente. Buenos días, José Garay.
Buenos días, Jimmy. Saludos.
Buenos días, Alondra. Bienvenida después de tus vacaciones en tu viaje ministerial allá por los Ticos. Welcome back. Y buenos días a Alexis Silva, donde quiera que esté. Me parece que empezaba hoy un 4-day trip. So, welcome back to the real world. Después de mucho tiempo de vacaciones y de estar paseando con la familia, tiene que ponerse a producir. Anyway, estamos en un programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Hoy, 7 de agosto del 2026. Y nada, antes de comenzar, queremos decirte que nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7. Y además, nos puedes ver en las diferentes plataformas sociales como Facebook, YouTube, Instagram, X, aplicación de Radio Grito, TuneIn Radio, Radio Garden, Spotify, Apple Podcast, que si no nos puede ver en vivo el viernes, tiene muchas más plataformas para poder vernos y poder disfrutar del programa. Pues José, tenemos cosas interesantes que queremos compartir en este día, pero antes de empezar, fíjate, tuvimos una conversación muy, muy amena con Alondra respecto a su experiencia de viaje, ¿verdad? Y no sé, pero quiero aprovechar y conversar algo, ¿verdad? Y conversar tú como tripulante, ¿verdad? Y como aviador. Contramano, la calidad en el servicio, últimamente, estamos hablando, ¿verdad? Y voy a hacer un recuento aquí medio informal, pero cuando Spirit empezó, el servicio quizás no era el mejor, uh-huh. Y eventualmente fueron trabajando, hasta que me parece a mí que creo que Spirit hizo un combat espectacular, ¿verdad? Con un servicio, ¿verdad? Tanto de cabina como el servicio de la línea. Mencionamos a Delta, que en un principio Delta era un espectáculo. Luego tuvieron un descenso espectacular. Inclusive en ese descenso, no sé si te había mencionado, mi mamá una vez viajó con ellos, con el servicio este de escolta. Uh-huh. Mi mamá estuvo peleando en el aeropuerto de Atlanta por un día y medio.
Ah, me habías dicho. Wow.
Una de las stewardess, no sé cómo caramba, se perdió el rastro de mi mamá y mi mamá estuvo perdida en el aeropuerto por un día y medio, casi una noche completa y un poquito más.
De eso han hecho películas.
Sí.
De estar perdido en el aeropuerto.
Sí, señor. Pues mira, eso. Y ahora Delta, me parece a mí que hoy por hoy creo que Delta es una de las líneas con un servicio espectacular.
Sí.
Servicio espectacular, ¿verdad? Que ha hecho un combate. Uh-huh. Estamos hablando con Alondra y ella, pues, nos está hablando del servicio y de las cosas que ella experimentó. ¿Qué estará pasando, José? Tú que has estado en la industria, que has estado ahí, ¿por qué no se enfatiza un poquito más en el servicio?
Mira, esta es mi opinión. Siempre hemos dicho que viajar hoy día es bien cotidiano. Tan
exacto.
Fácil como comprar un pasaje por la mañana y viajar por
y
la tarde.
Exactamente.
Antes era un evento. Y entonces, estas líneas aéreas legacy, por ejemplo, las de Sudamérica, Avianca,
uh-huh.
Y entre otras, ¿verdad? Avianca creo que es la segunda línea aérea más antigua
sí,
del
señor.
Mundo, Avianca.
El hemisferio, sí, señor.
Sí, tú te pones a leer y gente que vuela por Avianca, inclusive locales colombianos, se quejan. Gente que viajaron en la Avianca de los años 70, uh-huh, 80, uh-huh. ¿Verdad? Por el servicio, lo que tú traes a colación, ¿verdad? Hoy. El ser cotidiano, la búsqueda de las compañías por maximizar sus ganancias, no sé, como que hacen que cada día la persona que viaja tenga menos cosas disponibles.
Exacto.
Compañías como la que tú mencionas, como Spirit, quizás Frontier,
uh-huh.
Y otras compañías que de nacimiento fueron así, pues uno puede, como quien dice, pues esperar que el servicio sea todo a base de comprar,
claro,
todo lo que uno necesite, agua, etcétera. Pero con líneas aéreas como Avianca, donde antes era un servicio de antes, pues, en un
de momento, primera
747, sí, 757, 767, le era ahora hoy día que todo es comprado.
Sí,
o sea, en otras palabras, ellos han adoptado ese mismo modelo. Yo obviamente puedo comprender que en vuelos de hora y media o menos, quizás una hora, hacer un servicio completo como que no tiene sentido. Pero ya las compañías, ya ellos, y digo yo, y vuelvo y repito, esta es mi opinión, ya ellos comprobaron que te pueden llevar a ti de punto A a punto B.
Exacto.
Con un refresco, una soda, uh-huh, y con unos manicitos y una galletita dulce, y ya no, ya con eso, pues, y con un poquito de agua.
Porque
y,
sean biscofres,
sí, exactamente. No, ¿por qué virar atrás a darte los platos aquellos de los años, exacto, 70? Con el arrocito, la carnecita, sí, el famoso chicken o lasaña que la gente mencionaba.
Chicken or beef.
Sí. Exacto. Ya esos tiempos, si a menos que tú vayas a un vuelo con transcontinental, exacto, o un vuelo que vayas a cruzar el Atlántico o el Pacífico.
Exactamente.
¿Sabes? Bueno, o cabinas que, ¿verdad?, que se vendan así, pues esos tiempos como que ya pasaron para nosotros. Ya uno no vuela esperando eso. Obviamente, esto representa gastos a la compañía, gastos, ajá, recurrentes, claro, etcétera, etcétera.
Claro.
Nada, yo te digo la verdad, para mí es la búsqueda de maximizar su ganancia, pero también viene la cuestión del servicio de la línea aérea como tal. Puede ser mucho, puede ser poco, pero el servicio puede ser bueno. Con poquito puede ser bueno. O sea, nada, ¿verdad?, nada justifica que lo que haya es agua y dos galletitas, el servicio sea malo, ¿verdad? Pues no, para mí no tiene que ver una cosa con la otra, pero es la realidad que estamos volando hoy día. Claro, la cotidianidad, el volar mucha gente todos los días a cualquier hora, ya es tan común.
Sí, sí.
Que es, siente, compra ticket, llega al aeropuerto, sí, siéntate, móntate, amárrate, ocupa tu espacio, siento, y te voy a llevar de punto A a punto B, siento, y estamos. Eso es lo que, para mí eso es lo que hay, ¿sabes? No, para mí no hay de otra. O sea, esos tiempos de ir atrás y cuando la familia completa iba a despedir a un...
¿Te acuerdas?
Sí, la gente llorando.
Sí, bro.
Ahora no, ahora te tiran con el carro corriendo en la acera. Y me llamas cuando llegues y regreses. Cuando tú te vas y, wow, tengas las 7 maletas en la mano.
Wow.
Y estés, sí, parado esperando ahí, ¿sabes?
Sí, señor.
A ese nivel ya, sí, ya las cosas cambiaron. Y el tipo de volar, ¿sabes? Esa época, esa romántica,
dinámica, sí, bro.
Eso cambió
completamente. Eso que tú acabas de mencionar, esa frase, esa palabra romántica, eso es lo que era.
Claro, claro.
Era un periodo, era un momento de clase.
¿Tú todo sabes? Tenía más valor.
Era todo, exacto, todo tenía más valor. Pero fíjate, hice la pregunta al principio, ¿verdad? Y añadiéndolo a lo que tú me estabas diciendo, tú tienes toda la razón, ahora se trata de dólares y centavos.
Claro.
De lo que la compañía se puede economizar, ¿verdad? En gastos, etcétera.
Claro.
Pero fíjate, tú te coges una línea como JetBlue. Ahora mismo, lamentablemente, pues están ahí atravesando por una situación económica.
Sí.
Su servicio de cabina es bueno y, sí, es sencillo.
Sí.
Tú sabes, un servicio que tú está bien, como tú dices, no, claro, no te van a dar chicken or beef, pero tú sabes, vas a tener tu refresquito, servicio, vas a tener tu buen, sí, snack, sencillito.
Es un buen producto.
Buen, sí, producto, ¿me,
correcto,
entiendes?
Correcto.
Pero eso estoy hablando en el servicio de cabina.
Uh-huh.
Estuvimos hablando con Alondra, y yo no estuve hablando de un grupo que viajó con ellos, que viajó por Avianca, que tú mencionaste. Mano, ahora las cancelaciones uno habla en el día y a nadie le importa. O sea, sí, tú puedes tener un vuelo de conexión. Llegas al lugar, se canceló y problema,
sí,
tuyo.
Sí.
Tú sabes, no hay esa urgencia de dar un buen servicio o de tratar de por alguna razón poder volar. Sí. Eso es lo que hay.
Sí.
Esto fue lo que trajo el barco, así que no hay... Tú sabes que se ha perdido la esencia de lo que debería ser, sí, un buen servicio. No tanto como el de cabina, como mencionamos, ¿verdad? Sí. Sino en todo el aspecto del viaje, tú sabes.
Sí, obviamente hay cancelaciones que ameritan, obviamente, si el tiempo está extremadamente,
pues,
malo.
Claro, pues claro.
O si hay una falla mecánica que, pues, obviamente, claro, la compañía no va a poner, ¿verdad?, en peligro o va a operar bajo el agua. Si hay que cancelar, hay que cancelar.
Claro,
no estamos hablando,
claro,
de eso.
Claro.
Estamos hablando porque en la cotidianidad, muchos vuelos, pocos aviones se cancelan, sí, que están operaciones allá o en el OCC, volviéndose loco con una pizarra y los aviones, uh-huh, cómo mueven. Uh-huh. Es un juego de damas para ellos también y a veces pues no se entiende por qué, pero las cosas pasan. Pero sí, el bottom line es ahorrar gastos y, ¿cómo te digo?
Eso está bien.
Y sí, no nada bien, mal con eso, pero llevarte bien, punto a punto B de manera segura, pero no te voy a dar más de lo que te ofrecí.
Exactamente.
Pero sí, yo concurro contigo, no debe haber una relación entre eso y dar un mal servicio dentro de la cabina. No debería estar relacionado, ¿no?
Entonces, mira, y no sé si me puedes ayudar, me puedes contestar esto, pero una cosa que yo siempre me jaco la cabeza y nunca lo puedo entender. Cuando tú estás a un counter y dices, bueno, está sobrevendido. ¿Cómo es posible? Digo, yo nunca escuché de una situación así, era en los años 80, un poquito más
abajo. Sí, eso se existe siempre.
¿Ha existido siempre? Sí, pero mira, yo no sé si ahora se ve, tú sabes.
Sí, porque vuelvo a repetir, en los años siempre ha existido, o sea, sobrevender los vuelos porque la compañía quiere asegurarse que ese vuelo salga, ¿verdad?, lleno, con revenue, ¿no?
Exacto.
Y entonces juegan esa ruleta de sobrevender un vuelo. ¿Verdad? No tengo las limitaciones de cuánto se puede sobrevender, pero exacto. Entonces cuando tú tienes una sala de salida, un gate, y está sobrevendido por 5, 10, 8, 12.
O 10 pasajeros.
10 pasajeros, mm-hmm. Y están todos allí, mm-hmm. Entonces empiezan a sacar los menos que pagan. Los que van a stand-by son los primeros que se van.
Y a esa era la pregunta. O sea, cuando se va a tomar una decisión en cuanto a eso.
Los que van non-ref, los que son empleados, okay, o amistades de empleados, esos no se montan.
Okay.
Eso se van a quedar a pie del saque. Sí, los que van en stand-by pagando, empiezan los que menos pagan.
Okay.
O sea, los más baratos, los que menos pagaron, así por el estilo. Empiezan a ofrecer dinero.
Exacto.
Y te voy a decir algo, yo estaba que ofrecen cantidades. ¿Sí? Que tú dices, espérate, si yo hubiese estado en esa posición, yo lo hubiese agarrado.
Sí.
Porque empiezan a ofrecer, te ofrecemos tanto, y la gente mirando para el techo, no es conmigo.
Te damos 500 y te montamos en el próximo vuelo.
No. Pero cuando empiezan a mencionar de $1,000 para arriba,
sí, bro.
Yo he sabido 1,000, 2,000, y ¿sabes qué? La gente los coge y le saca provecho.
Claro.
Claro, obviamente le saca provecho el que se pueda quedar y no empieza a trabajar mañana.
Exactamente.
Pero, ¿verdad? Aunque no tiene que llegar, ¿verdad? Como ese que no tiene esa premura de regresar a su casa. Exactamente. Pero sí, lo sobrevenden para asegurarse que haya revenue. Obviamente, hoy todo el mundo quiere viajar, hoy todo el mundo va a estar allí y por ende, hay vuelos que son conocidos por eso, los sobrevenden, todo el mundo llega y todo el mundo está ahí esperando montarse. Siempre hay no-shows.
Sí.
Siempre hay gente que no llega.
Sí.
Si es muy temprano por los tapones o no salieron o se le explotó una goma. Pues obviamente, ahí pues se montan dos o tres, ¿verdad? Obviamente, suplementa el número de asientos con los que están disponibles. Pero sí, esto siempre ha existido.
Espera, José, aunque nos mandaron pausa en un minuto, es que podría ser que ahora eso sea más frecuente porque hay más plataformas para vender un
claro,
un
ya, es más común viajar.
O sea, lo que antes sí, estaba Sabre, claro. ¿Te acuerdas de Sabre?
Sí,
de
Sabre.
Estaba el otro de American, no me acuerdo cuál era.
Sabre también.
Sabre. Y entonces, ahí había control, ¿no? Pero ahora hay tanta plataforma.
Todo el mundo compra por su lado.
Todo el mundo compra por su lado. Y cuando vienes a ver, todos llegaron al mismo tiempo.
Correcto. Bueno, sí, claro. Tiene que haber un master list anyway. Pero como quiera que sea, se sobrevenden. Y es por eso. Obviamente hay veces que no hay gente que no llegan. Y si habían 6 sobrevendidos y no llegaron 7, pues ahí se montó todo el mundo.
Se montó todo el mundo.
Sí, aquí lo más que sufre son los non-ref. La gente que uh-huh. hacen commute o están de vacaciones, que son empleados o empleados de otras líneas aéreas. Ahí es que no se montan y se quedan a pie, etcétera. Y eso pues lleva a hacer un gasto corriente. O sea, exactamente.
Bueno, mi gente, tenemos que irnos a la primera pausa. No se nos vaya nadie. Regresamos ya mismo.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Si quieres crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Y Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día, nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, José, antes de comenzar, quiero enviarle un saludo a Mónica Mieles y a Carlitos Martínez. Mónica estuvo con nosotros, está con nosotros en varias ocasiones. Hemos disfrutado de su compañía. Gracias, Mónica. Tenemos algo pendiente contigo. Y a Carlitos Martínez, que también lo hemos tenido en el programa. Claro. Gracias, Carlitos, porque Carlitos estaba desde el día uno con nosotros y siempre está pegado con nosotros. Así que, Carlitos, gracias por siempre estar pegado. Y a René Asensio, de Aviadores del Caribe, que de hecho creo que cumplió años ayer o antes.
Creo que cumplió años estos días.
Feliz cumpleaños, feliz natalicio, y espero que ya pasó un día espectacular. Sí. José, en el programa que tuvimos en el hotel, ¿verdad? En la última parte del segmento, estábamos hablando de un evento que ocurrió en los años 60, digo, los años 4. ¿Cuánto fue esto? Hace 74 años.
En 1952.
De un vuelito, de una guagua aérea de... ¿Sí? De Panam, un vuelo de Panam que despegó de San Juan en dirección a Nueva York y por razones que, ¿verdad?, no vienen al caso, tuvo desperfectos mecánicos y el avión tuvo que hacer un amarizaje claro, forzoso en la costa de San Juan. Que, de hecho, esa costa norte de Puerto Rico aparentemente es una de las costas más rough,
¿verdad? La trinchera del norte.
La trinchera del norte, que más arriba está la... No sé si has escuchado de esto de Milwaukee, la fosa de Milwaukee. Exacto. Son 27.490 y pico pies de profundidad. Sí. Así que,
mal tasado.
Así que estamos hablando de profundidades extremas.
Sí, seria.
Pero anyway, este vuelo que salió, ¿verdad?, que fue en el 1952, como acabas de decir, salió de San Juan para Nueva York. Y un momento después del despegue, ¿verdad?, estaban en su ascenso, perdieron unos motores, tuvieron un desperfecto mecánico.
Sí, correcto.
Y para hacerle cuento algo corto, el avión, ¿verdad?, y trató de hacer un amarizaje. Todos los pasajeros, ¿verdad?, según a contabilidad de los que sobrevivieron, todos sobrevivieron el amarizaje. El problema fue que nadie sabía dónde estaban los chalecos. Los equipos de seguridad. Y en esa confusión y en esa situación, pues, de 69 pasajeros, creo que, si no me equivoco, 52 personas fallecieron.
Fallecieron, sí.
Todos sobreviven el impacto. El asunto fue que nadie sabía dónde estaban los equipos de seguridad. Sí. Y por tal razón, fallecieron. De ese accidente, se establece un protocolo de seguridad. Me parece a mí, ¿verdad?, que parece que cuando antes de este accidente tú te montabas en el avión... Sí, el avión estaba quizá con su equipo de seguridad, quizá había una tarjetita de seguridad frente a tuyo, pero no había una instrucción, no había un briefing de parte de un miembro de cabina para decirte, mira, tienes esto aquí,
sale
por acá. Sí. Simplemente llegaba, miraba la tarjetita si la miraba, y si no, pues te quedabas sentadito quietecito.
Sí.
Pero después de este accidente, José, se establece un protocolo de seguridad donde los tripulantes, una vez tú estás sentado en el avión, tienen que darte un briefing de dónde están los equipos, dónde están las salidas y de, ¿verdad?, cuál es el protocolo de que se tiene que seguir en caso de una emergencia, tú sabes. Es una ¿verdad?, pena, una triste realidad, ¿verdad?, de que aunque el avión, como dice la noticia, todos sobrevivieron al impacto, pero el asunto de no saber dónde están los salvavidas y dónde está el asunto, pues muchos fallecieron.
Sí, eso, viendo el año, ¿verdad?, obviamente eso bien despegó del aeropuerto de Isla Grande.
¿Y la grande?
Sí, porque 3 años después fue que inauguraron el Internacional.
Buen punto.
O sea, que cuando dice San Juan es el aeropuerto de Isla Grande, un DC-4.
DC-4.
Creo que era el Clipper Endeavor. Sí, con 69 pasajeros, como tú bien mencionas, sobrevivieron 52, o fallecieron 52, debo decir. Dijo 15 minutos al despegue al noroeste de ahí. Estamos hablando de la época de la emigración masiva entre los años 40 y 50, donde obviamente compañías como Panam y otra, ¿verdad? Eastern, pues tenían sus operaciones.
Eran las guaguas aéreas.
Sí, las guaguas aéreas. De hecho, hicieron una película acá en Puerto Rico, un poco jocosa, pero representa bien lo que estaba pasando
en esa
época.
En ese tiempo, exacto.
Donde la gente emigraba a Nueva York a trabajar en factorías, en cuatro cosas, buscando verán por venir. Y obviamente, como resultado de eso, obviamente ya venía desde las finales 30, toda la década del 40 y obviamente a principios de los 50, pues obviamente esa población de gente de acá, de esta isla, pues entre comillas, pues inundó, ¿verdad?, el área de Nueva York buscando en mejores condiciones.
Exactamente.
Obviamente la tecnología en esa época no es la que tenemos hoy. Tú bien indicas que este accidente cambió el curso. Sí, porque no había nada establecido. Por eso es que usted se monta un avión hoy día, y si usted se monta 10 veces en un día, 10 veces va a recibir el briefing, porque es regulación.
Exactamente.
Es obligación. A veces, obviamente, ahora con los celulares, la gente no presta atención, y toda la gente, los asistentes de vuelo, en ciertas ocasiones, dando las instrucciones, y la gente, pues, mirando por los celulares o mirando por la ventana.
Inclusive hablando por celular, aunque el teléfono se supone que no. Está con la puerta. Una vez la puerta se cierra, el teléfono se pone en modo avión.
Exactamente. Tú sabes, pero... Entonces, ¿qué pasa? El momento de que pase algo, pues entonces ahí se ven los resultados, como hemos visto en ciertos incidentes y accidentes, ¿verdad?, que la gente, pues obviamente, está con sus cámaras grabando. El avión cayó, dijo 15 minutos. Creo que para esa época el Coast Guard, obviamente, tiene base en San Juan.
Sí, y en Aguadilla estaba.
En Aguadilla salieron al rescate y lograron rescatar el remanente de las personas.
Exactamente.
Incluso un trío famoso de musical para aquella época hizo una canción que se llama Tragedia del Viernes Santo.
Eso fue un
Viernes Santo. Tragedia del Viernes Santo. Por eso era que a veces uno iba a viajar y decía, no viajes Viernes Santo.
Sí, bro,
porque la gente se quedó con eso, esa cuestión mística de que había pasado, porque Viernes Santo no se viaja. No tiene nada que ver, pero la gente pues enlazó eso con una cosa con otra.
Cierto.
Eso pues obviamente acaparó la atención de ese día, según las cosas que yo he leído. Y todo el mundo muy triste. Había gente de toda parte de la isla. Y incluso la misma canción a la cual yo hago referencia menciona nombres de familias, ¿verdad? Que en aquella época. Creo que obviamente hace un mes y medio, dos, un grupo de salvamento ¿verdad? Logró dar con el paradero de este fuselaje.
Sí.
Después de 74 años.
Una agresión que tiene con Discovery Channel y otras entidades de estas.
Sí, algo parecido a lo del Titanic.
Exactamente.
74 años después, pero entonces, obviamente eso, para algunos familiares que todavía queden vivos, ¿verdad? De aquella época.
Claro,
pues les da pues cierto tipo de closure. ¿Verdad? De closure. Lo encontraron, que obviamente no se puede sacar nada de ahí, pero sí, le da una cerrar un ciclo como decimos. En aquella época la aviación, aviones de pistón, estamos en el 52, un poquito más adelante fue que empezaron a llegar los aviones a propulsión, entiéndase el 707 y este otro tipo de avión.
DC-8,
pero sí, DC-7, todos estos aviones, pues obviamente DC-4, DC-6, los DC-3 obviamente, los Conis, los Constellations.
Wow.
Y todo eso operaba desde el aeropuerto de Isla Grande, obviamente.
Sí,
hay fotos de la época que si uno no cree que ese es el aeropuerto de Isla Grande,
señor.
Pero una terminal, ¿verdad?, en esos hangares antiguos,
señor.
Donde como yo había mencionado antes, hemos mencionado un par de veces, toda la familia se vestía en sus pueblos, venían muchos, como 8 o 10 personas en un carro,
a despedir.
Todo el mundo bien vestido, en gabán, las mujeres en un traje, los hombres con sombrero. Era obviamente la costumbre de la época.
Inclusive en aquel tiempo que tú estás mencionando, la gente podía llegar casi hasta la puerta del avión. Porque no había puentes aéreos, tú sabes.
No había puentes aéreos.
Y llegaba hasta la puerta y le decías adiós, dos abrazos y dale, montate.
Sí, todo el mundo bien vestido.
Wow.
Todo el mundo llorando. Obviamente no es como la tecnología de hoy de cámara. Antes era cuando llegué, teléfono, pero carta.
Es carta.
Era carta.
Así
y entonces,
mismo.
Pues obviamente la comunicación a la distancia pues se hacía mucho más grande,
así
¿no?
Mismo.
Sí, era otra época, pero de verdad no sé cuál será el resultado de este descubrimiento, si se van a hacer algo más, si van a tratar de tratar, ¿verdad?, de recuperar. No, de verdad que esa parte de la ecuación no la sé todavía, no sé si tú la tienes.
Dice aquí, fue el Air Sea Heritage Foundation.
Sí.
En colaboración con Expedition Unknown del Discovery sí. Channel, que se dedican sí. a hacer estas expediciones rajas de, claro. de cosas que sucedieron años sí. y nunca se supo lo que pasó, y ellos sí. van y, sí. y fíjate, y en este caso fueron bien asertivos sí, porque sí. lograron dar con ese sí. fuselaje.
Alguien escribió en los comentarios de una de estas noticias, de esta misma, ¿verdad? De esto que estamos hablando, contra, ya que están, pueden buscar si encuentran algún tipo de, ¿verdad? De pedazo de la, del DC-6, DC-7.
De Roberto Clemente.
Roberto Clemente. Sí, sí, sí. Que obviamente cayó el 31 de diciembre,
sí,
¿verdad?
Señor. Sí, señor.
Pero no será si queda algo o si algo debe haber, ¿verdad? Porque es un avión grandísimo.
Sí. Oye, fue básicamente la misma área, ¿sabes?
Más al este, no al este, sí. Pero sí. algo debe haber. Si yo estoy, yo me atrevo a ustedes con la tecnología que esta gente... lleva a cuesta, yo creo que pueden conseguir algo. Claro, no sé si está claro. si alguien está pensando en eso o no. Debo decirte, aquí en la base Raimi, en los años de la milicia,
sí.
Hay, creo que hay un avión aquí, de un B-29,
sí,
que se estrelló al noreste de...
Sí, del campo de golf para
sí, al noreste de Aguadilla, sí, sí. Isabela. Creo que ese avión despegó a las 9 de la noche, 9 y pico de la noche.
Sí,
sobrevivieron todos. En aquella época, ¿verdad? Los rescataron todo. Creo que ese wreckage está ahí y la gente sí. que hacen diving pueden bajar
lo
y
van a verlo. Sí. Sí. Hay unos videitos bien bonitos de saber. Pero, y también te quiero decir en cuanto a eso, y esto lo vi yo. Una vez estábamos en. Yo tenía, creo, si eran 10 o 11 años, estábamos en el balcón de mi casa. Y en el balcón de mi casa, cuando los aviones de la base despegaban, tú veías por encima de las palmeras que habían de una finca de palma, cuando los aviones subían hacia el. Daban ese giro hacia la izquierda para ajá. mover ese. Y estaba, no me acuerdo yo, en el balcón con mi papá, mi mamá, unos tíos, mis tíos que vinieron de Mayagüez. Y de pronto mi tío le dice a mi papá, mire, cuñado, un avión botando humo negro. Y era un B-52 que estaba despegando y había humo negro saliendo de unos motores. Pero ¿qué pasa? Que el avión, en vez de estar en ascenso, fue como que moviéndose hacia el descenso y se perdió detrás de las palmeras, pero se sabía que el avión se había estrellado.
Sí.
Cerca de mi casa, donde hay una urbanización que construyeron detrás, había una parte que daba un risco, que daba para el mar. Y mi papá salió cogiendo con el tío, nosotros llegamos después en cajo, mi mamá lo llevó, y eventualmente
sí.
El avión se había estrellado.
Se había estrellado, sí, eso es otro wreckage
nunca,
que está por ahí.
Nunca, me parece a mí que hubo una persona bien famosa de la era de Isabela, de nombre Howe, que él era pescador, un empresario de Isabela, en aquel tiempo era un pescador, y él pudo rescatar a 4 tripulantes.
Sí.
Los otros que estaban nunca se recuperaron, y del avión, no se recuperó absolutamente
nada. Sí, que eso está por ahí también.
Sí, de hecho, las profundidades estaban diciendo de 3.000 y pico de profundidad.
Sí, correcto.
Sí, y las lenguas dicen, ¿verdad? Muchos reportes dicen que ese avión tenía una bomba. Estaba equipado con un ordnance
okay.
Atómico, pero que no estaba activado y que eso también se perdió. De hecho... Yo me acuerdo que estuvieron 2 meses y medio donde esa playa estaba cerrada al público.
Buscando.
Las playas estaban cerradas, okay. O sea, literalmente. Me acuerdo yo de ese movimiento. Pero nada, me hicieron señas que tenemos que irnos para la segunda pausa. Esto está interesante. Regresamos ya, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Entre las verdes montañas de Lares, Utuado y Las Marías hay una institución sólida, moderna y con calor humano que sirve bien a su gente y a todo Puerto Rico. La Arcoop, con más de 6 décadas de trayectoria, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de todo nuestro pueblo. La Arcoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación con José Garay. José, gracias siempre por estar aquí.
Hola, Olen. Un placer.
Mira, José, de esta noticia, ¿verdad? Que es nostálgica, ¿verdad? Por lo que sucedió, ¿verdad? Por el desenlace, ¿verdad? Que hemos comentado, donde ahora, gracias a este accidente, para las líneas aéreas tienen que ser un protocolo de seguridad, claro, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Ustedes que viajan todo momento, ¿verdad? En todo tiempo, ahora, en este tiempo, y hemos hablado de esto muchísimas veces, y tú mencionaste algo durante el segmento. Mire, mi gente, definitivamente, usted puede ser un viajero frecuente o volar todos los días. Siempre hay que estar pendiente de las instrucciones que se nos dan. Aunque ya usted sepa de memoria dónde están, usted tiene que visualizarlas. Usted tiene que ver exactamente. Usted puede estar volando en un avión hoy, mañana puede estar en otro avión.
Si los modelos cambian.
Las configuraciones cambian y todo el protocolo es diferente.
Sí.
Usted no puede estar pendiente al teléfono mientras se está dando el briefing. Usted tiene que saber dónde está la salida de emergencia más próxima, más cercana a usted.
Cierto.
Usted tiene que saber dónde tiene que agarrar su salvavidas, si está debajo del asiento, si la aeromoza se lo va a entregar. O sea, son cosas que se tienen que hacer porque gracias a este accidente, la mayor parte de... todos los que fallecieron porque no sabían qué hacer en el momento de eso.
Hubo caos.
Hubo un caos, esa es la palabra.
Sí, sí.
Y nosotros los boricuas siempre estamos en caos, ¿verdad?
Y eso se sabe, así es cierta, porque hubo gente que obviamente sobrevivió.
Claro.
Y hay muchos reportes. Sí. Muchos reportes de verbales y escritos.
Recuento, sí, señor.
Sí, o sea, que no es que se inventó, no, un caos y está documentado.
Eso es así.
Obviamente, eso que tú estás diciendo, le quiero añadir, Jimmy, por favor, dejen sus maletas atrás.
Bien importante.
Bultos.
Demasiado importante.
Bultos atrás. Si usted cree que se debe echar al bolsillo el celular.
O la cartera.
O una bombita de verdad que usted utilice, exacto, médica. Exacto. Algo pequeño, pero deje las maletas, los carry-ons, déjelos,
sí,
atrás.
Sí, señor.
La inmensidad de videos que hemos visto de incidentes.
Sí, señor.
Y la gente con las maletas a cuestas por el tobogán.
Atravesar en todo eso.
Eso puede causar otro, sí, ¿verdad? Un, sí, choke point, que donde, ¿verdad? Por usted portar maleta puede morir gente atrás o no salir a tiempo. Yo sé que es difícil el momento y
mira,
se puede.
Eso que tú acabas de mencionar, no sé si tú te acuerdas, esto fue en Europa, un avión este que patinó en la pista y cogió fuego y se quemó. No sé si te acuerdas de ese accidente, era un avión ruso.
Ok.
Y los que sobrevivieron estaban haciendo el recount de que muchos de los pasajeros que salieron del avión obstruyeron la entrada porque quieran sacar sus maletas.
Correcto, brother, correcto.
Las maletas. Entonces, en el caos del asunto, de la emergencia, del movimiento. O sea, mire, si es bajo condiciones normales, cuando usted baja un carrión y lo mete en el pasillo, es un problema. Imagínese en el momento que usted tiene que buscar la forma de cómo hacer que eso quepa por ahí.
Sí, sí.
Y se perdieron vidas por eso, porque muchos no pudieron salir porque los que estaban al frente tenían maletas en el medio.
Ahí está el problema.
Y ahí está el problema. Mi gente, es bien imperativo que usted considere eso. Sí. ¿Verdad? Y le pedimos a Dios, ¿verdad?, que todos sus viajes sean seguros y que usted llegue a su destino siempre, ¿verdad?, como tiene que llegar. Pero tiene que entender que si sucediese una situación, sus maletas se quedan en el avión.
Exacto.
Usted haga provisión, mire, haga provisión de tener su identificación, su cartera, en un fanny bag, ¿verdad?, o en algo que
algo
más sencillo, pero... Y su celular también, pero no se lleve la maleta con usted.
Exactamente.
Usted no sabe si la maleta suya puede ser piedra de tropiezo para el vecino que esté detrás de usted.
Sí, correcto. Puede ser la diferencia.
Puede ser la diferencia. La maleta suya puede ser la diferencia de que los tres pasajeros que están detrás de usted puedan salir del avión o se queden adentro.
Exactamente.
Así que, nada, hemos hablado de esto muchas veces. Traje esta noticia, aunque es bien interesante, ¿verdad?, por lo que pasó, ¿verdad?, y tanto tiempo, y gracias a Dios encontraron los gestos, pero... El mero de esto es seguridad. El mero es que cuando usted esté en un avión sentado, preste la atención a la azafata. Sí. Si usted sabe abrocharse el cinturón, perfecto. Si usted sabe que tiene que jalar la caretita y estirarla, perfecto. Pero siempre esté pendiente de dónde están los salvavidas, primero. Siempre esté pendiente de dónde está la salida, porque como dicen los briefings, la salida puede estar detrás de usted y usted no lo sabe.
Exactamente.
Así que esté pendiente, porque no queremos caos.
Sí.
Y siempre se forman caos, ¿verdad? Gracias a Dios han habido situaciones, ¿verdad? De aviones que han tenido problemas con 200 y 300 pasajeros y todos han salido.
Han salido rápido.
Gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Pero nada, queremos hacer hincapié, ¿verdad? Con esta noticia, ¿verdad? En la parte de la seguridad y acuérdese.
Usted no se está montando en una guagua, en un ómnibus. Usted está montando en un avión.
Exactamente.
Y como mencionamos hace dos o tres programas atrás, hay reglas y regulaciones que hay que seguir.
Exactamente.
Esos asistentes de vuelo que están ahí, como dicen los briefings a veces, no están ahí para decirle hola a usted.
Y para darle papita y guagola.
No. Esa gente tiene un propósito primordial. Y aunque usted no lo vea y ellos están sonrientes, ellos están viendo cosas que usted no está viendo.
Eso es correcto.
Y cuando la cosa se pone, ¿verdad?, un poquito apretada y hay que o evacuar ese avión en menos de 90 segundos, creo que es.
¿Son 90 segundos? Creo que el tiempo, sí.
Okay. Si hay un tiempo preestablecido, sí, que en este momento se me escapa, quiero decir 90 segundos. Ellos están entrenados hasta la saciedad para poder, sí, hacer eso. O sea, cuando un asistente de vuelo le dé una instrucción a usted, por favor, sígala. No lo está diciendo por, ¿verdad?, por dañar el ataque.
Exactamente.
No, tiene un trabajo que hacer y ese es su trabajo. Ese es su trabajo y el trabajo principal de esa persona.
Y volvemos a recalcar, quizás la testarudez de usted o la inconsideración de usted le puede costar la vida que está
detrás. Claro, claro, será diferente.
Si usted no sigue instrucciones y por no seguir instrucciones crea un caos y el, sí, caos que usted crea del punto suyo para atrás puede crear el caos a los que están detrás de usted.
Sí, correcto.
Así que manténgase en la línea, ¿verdad? Sigue las instrucciones, ¿verdad? Al pie de la letra, no de por hecho de que usted sabe lo que es.
No sé. Sorprenda que si usted está con dos maletas o tres en la puerta, sienta una pierna por detrás que lo manda usted. Sí, porque es que en el momento hay que salir.
Hay que salir de ahí.
Y eso, como mismo tú dices, es un tubo. Y obviamente, a veces puede ser un fuego en un lado del avión.
Exactamente.
Que prohíbe salir por ahí, o sea, que por obligación todas las personas tienen que salir sobre un solo lado. Cierto. O sea, que no es este ejemplo de libro que todos están en orden y las condiciones pueden variar.
Y no es un capricho tampoco.
No, usted haga lo que tenga que hacer y siga las instrucciones de los asistentes de vuelo.
Eso es correcto. Tú sabes, José, que hablando de este mismo tema, yo estaba leyendo un artículo hace poco donde varios representantes de líneas aéreas estaban considerando inclusive bloquear los overhead bins. Tú sabes, uh-huh, tener los overhead bins que tengan, una vez tú metes tu maleta, el bin se queda locked, sí, hasta que tú llegas a tu destino.
Sí.
¿Tú sabes? Y caramba, no tiene que llegar a eso. Pero si tiene que llegar a eso, sí, olvídense, tú sabes.
Correcto. Mira, Jimmy, el otro día estaba en un vuelo y estaba observando a las personas, ¿verdad? No sé cuántas filas hacia el frente. Y había un caballero, un señor, ¿verdad?, unos 40, 50 años. Esa persona se paró esos asientos más de 8 veces para buscar algo en algún bulto o algo.
¿A ti no te dio cabula eso? ¿Tú sabes? ¿Sacando?
8 veces. Wow. Yo le digo, wow, fue una exageración. Obviamente estaba todo bajo condiciones normales, pero no sé, ¿verdad? No sé qué tenía ya que hacía tanta falta, pero volvemos a repetir, si algún día llegáramos a ese extremo, que no sé cuán cerca o lejos estemos.
Claro, claro.
Es tratando de paralizar esta conducta humana que hemos hablado. O sea, mucha gente se monta en un avión y piensan que porque pagaron 3 pesos, 5, 7 pesos, pues yo soy dueño de este espacio. No, es un espacio
compartido.
Exactamente. Técnicamente un avión es un tubo presurizado, un cilindro.
Exacto,
que le lleva usted de punto A a punto B. Obviamente hay restricciones de movimiento, de salida, de lo que usted pueda hacer, las actividades que pueda llevar a cabo, ¿verdad? Y sí, usted quiere ir cómodo, exacto, tranquilo, disfrutar su película, su headset con su música, pero sí, detrás de todo eso hay un orden que seguir. Y hay mucha gente que le da trabajo eso, Jimmy.
Exactamente.
Le da trabajo, como que le pesa seguir este...
Es un challenge,
sí,
tú sabes.
Sí, como que es un reto personal. Reto. Sí, exacto, no sé por qué, pero pues así es esto.
Pero tú sabes, qué bueno que tú mencionas eso, porque el seguir instrucciones no es un reto, tú sabes. Y específicamente en un cilindro presurizado, que tú sabes, sí, que cuando suele despegue del piso va hasta las 30,000 pies de altura. Exacto. ¿Sabes? Tienen que adherirse, ¿verdad? O
sea, adherirse,
a lo que es.
Claro.
¿Sabes?
Sí, eso es realmente un reto.
Un reto.
Y un reto a las que están trabajando ese vuelo.
Eso es correcto.
Hay vuelos bien difíciles. Yo me he puesto a hablar con asistentes de vuelo. Me dice, hay ciertas rutas en específico,
sí,
que por los demográficos que vuelan entre punto A y punto B...
Es un problema.
Es un problema. Sí, y señor. Ellos anticipan y saben.
Sí.
Porque es que culturalmente...
Es algo cultural.
Sí, y yo, pues, somos todos distintos.
Sí, señor.
Y no estoy, ¿verdad?, diciendo, refiriéndome a nadie en específico. Uno es parte de eso
no
también.
No estamos haciendo ningún tipo de demais
con nadie. No, al contrario. Pero sí, ya sí, eso, se sabe... que no son vuelos fáciles en ciertos, ¿verdad? Ciertos behaviors, ciertos comportamientos. ¿Cómo le digo? Donde hay ciertos tipos de grupos étnicos y demográficos.
Es un problema.
Sea cualquiera, ¿verdad? De cualquier país, o cualquier color, o cualquier raza, o cualquiera. No estamos aquí hablando de eso. Pero sí, es cierto. Hay unos grupos que dan más trabajo que otros. Y eso es factual.
Mira, es factual. Somos humanos, bro, sí. Tú sabes. Pero pienso yo, ¿verdad? Que el año... Uno quiere que traten uno como uno es, tú sabes, con dignidad.
Claro.
Y por tanto, uno tiene que reaccionar de igual forma a lo que se pide o al entorno donde uno está.
Claro.
O sea, tú no puedes venir aquí, pensar que tú eres súper jatón, o sea, y que no va a pasar, y que puedes hacer lo que te dé la gana, y tú sabes. O sea, no puedes.
Sí, claro.
Tú, sabes, tú no puedes retar a la otra. De hecho, es un delito federal.
Retarlo.
Federal, claro. Con multas espectaculares. Claro. Inclusive hasta cárcel federal, no es estatal, no es federal. Para personas que interfieran con tripulaciones.
Cierto.
Y han habido casos de estos super jatones que inclusive hasta agreden, tú sabes, y hacen cosas que realmente son...
Sí.
Que debe ver, yo sé que lo hay, o sea, pero una persona que caiga en una situación como esta debe ser el primer candidato por un no-fly list.
Exacto, en todas las líneas aéreas.
That's it. Aquí no hay break, ¿sabes? Hiciste esto fue lo que hiciste. Mira, que fue que tuvo un mal momento. ¿Sabes qué? Sorry.
Hay consecuencias.
Correcto. Tú sabes. Correcto. Y no se puede ser muy lenient con esto,
no.
Porque la seguridad es lo primero.
Sí.
De hecho, tenemos que ir a una pausa, pero antiel, alguien trató de abrir una puerta de seguridad.
Sí.
Tú sabes.
Sí, eso pasa mucho.
Contra,
mucho,
brother. Mucho, tú sabes. Mucho. Tenemos que ponernos a actualizar el sistema operativo. Pero nada, tenemos que irnos a nuestra última pausa, ¿verdad?
Sí.
Y regresamos ya en Momentos de Aeronáutica y Aviación. No se nos vaya nadie.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación. Con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Si quieres crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, José, estamos ya en el final approach de este programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Hoy, 7 de agosto del 2026. Un tratado bueno lo que hemos hablado.
Conversatorio hoy, un poco distinto.
Interesantísimo, sí, sí, sí. Interesantísimo. Mandándole un saludo a Alexis. Yo sé que, como te dije, puede estar ahora mismo volando entre Austin y no sé para dónde iba, o de Jerez, pero está por ahí. Así sí. Que, safe travels. José, para cejar lo que estábamos hablando. La realidad es que tú mencionaste algo, ¿verdad? Y no poniendo dedos a gente en particular o a raza en particular, pero hablando fuera del aire, ¿sabes? Hay un grupo, como tú mencionaste, que son particulares con eso. Sí. ¿Sabes? Son clientes repetitivos con eso.
Sí.
Y uno dice, ¿pero por qué? Sí. O sea, ¿cuál es la razón? Tú sabes, lo que me acabas de decir fuera del aire es una cosa fuera de lugar.
Sí,
tú sabes.
Claro, son
una cosa absurda.
Sí, son cosas que no las cuentan, se las creen. Pero es así.
Yo, CEO de la compañía, ¿sabes qué? Yo supongo el servicio. Porque si estamos teniendo este tipo de eventos en estos destinos, mano.
Sí. Sí.
Claro, no hay break.
Sí, o sea, eran cosas. No eran todos los días, pero.
Pero era así, era recurrente.
Recurrente.
Sí, brother.
Ciertos destinos que tienen su particularidad.
Sí, sí, ciertas razas humanas que tienen su particularidad.
Correcto,
eso, así,
correcto.
Nada, nos mantenemos en esa línea. Así que, nada, José, tenemos otra cosa aquí, otro artículo que queremos compartir. Bien interesante, tú sabes. Ha habido gente que ha estado en un avión, hacen el abordaje, cierran la puerta y están dos horas y media sentados en el tarmac. ¿Verdad? Porque no, quizás weather, ¿verdad? Quizás mucho tráfico, no sé, whatever the reason is. Y ahí en eso, tú como piloto, ¿verdad? Pudiera aportar un poquito a esto. Eso sucede, mayor parte por cuestión de tráfico aéreo.
Sí.
O sea, tú haces el abordaje, todo el mundo se monta, cierran puertas, pero el avión se queda en el gate.
Hay que empujar, porque quizás ese gate, esa área la va a usar otro avión que ya está esperando, que ya ha aterrizado. Uno empuja, sale del área de la rampa, a sabiendas que te dan un, creo que es EDTC, si no me equivoco, un tiempo estimado de salida. Puede ser, por decir, 10 minutos después de la hora, y el controlador te puede decir, tu ventana de despegue va a ser en 35 minutos.
Wow.
¿Sí? A las I-45. Pues tú tienes que, obviamente, a las I-40 ya estar listo, pero tú tienes que seguir esa fila. Sí, usualmente se sale en un motor hemos mencionado esto aquí antes, para ahorrar combustible.
Economizar combustible.
Sí, obviamente a veces estos delays ya son previsibles, ya la compañía lo sabe, ponen más gasolina para el taxi time, etcétera. Y las filas son épicas en ciertos aeropuertos específicos. Dallas, JFK, en La Guardia, que es un aeropuerto pequeño. Son aeropuertos del noreste. En todos estos aeropuertos, yo he visto en Fort Lauderdale, vi lo que iban despegando hacia el norte, unas filas increíbles, muchos aviones. Y pues obviamente hubo regulaciones que cambiaron para los pasajeros. Si no va a estar dentro de ese avión, y creo que son tres horas es la marca.
3 horas doméstico. Y 4 horas si
vuelo internacional. 3 horas Exacto. Doméstico, hay que empezar a abrir lo que se llama un tarmac delay kit. Ahí tiene agua, tiene galletas, ofrecer a la gente la manera de que puedan ir al baño.
¿Ya eso está implementado, José?
Ah, sí.
La ley del tarmac ya se implementó. Sí. O sea, que esa reacción de la compañía de tener ese protocolo en place.
Y eso son bultos aparte que están hasta sellados.
Perfecto.
Entonces, obviamente, el tripulante, los capitanes tienen ya en contacto con los asistentes de vuelo. Llevamos 2 horas y pico aquí taxiando y no hemos despegado. Se autoriza a través de la compañía que se le dé a la gente, ¿verdad? Agua, qué sé yo, algún refrigerio, la oportunidad de ir al baño. Obviamente ya han pasado...
Mientras la vida está taxiando.
O sea, sí, pero tiene que estar detenido. A veces ni se mueven.
Okay.
Cuando no esté en movimiento, que ese parking brake esté puesto. Y se sabe, porque a veces incluso te ponen en una esquina del aeropuerto. Uh-huh. Obviamente ahí pues se apaga y se da un anuncio, la gente se para y tiene la oportunidad de ir al baño, etcétera, etcétera. Así como tú bien indicas, 3 horas doméstico
y
4 horas internacional. Sí.
Pero mírate este asunto, este evento en particular. Mira, mis hermanas vinieron hace unos meses atrás y cuando mi hermana venía para acá de Cleveland, ellos tuvieron 2 horas 56 minutos por su reloj en cabina, en el avión, porque el tiempo en Cleveland estaba malo.
Uh-huh.
Y aún sabiendo esto, pues la línea, ¿verdad? Hicieron el protocolo, hicieron el abordaje, hicieron el pushback, y el avión, pues tú sabes, estaba en camino hacia la pista de despegue, pero el tiempo estaba tan precario que después de 2 horas 59 minutos, entonces deciden mover el avión, ¿verdad? Para un gate. Y entonces no tan solo esto. El avión llega al gate y no los dejan bajarse hasta 45 minutos después. Uh-huh. Ok. En el asunto de la ley, ¿verdad? Como acabamos de mencionar, son 3 horas doméstico, 4 horas internacional. Estamos hablando, no sé si porque ya el avión está en el gate, ya se lo para de contar.
¿Me entiendes? Sí, la puerta de abordaje está abierta.
Se abre, pero en el caso de él.
No lo dejaron salir.
No lo dejaron salir. Tú sabes. Pero
eso es prerrogativa de la compañía. Mientras no podemos salir, quizás porque no hay personal o autoridad de los puertos no puede.
Exacto.
Pues hay que brindar a la gente. Aunque ya esté detenido. Obviamente en este espacio pues ya la gente tenía la oportunidad de ir al baño, etcétera. Uh-huh, uh-huh. Pero ofrecerle agua o algún refrigerio porque son 3 horas ya y pico.
Exactamente.
¿Entiendes? Y entonces la gente, somos humanos, hay que satisfacer cada cierto tipo de hora,
claro,
esas oportunidades.
Pero fíjate, yo estaba leyendo la ley un poquito por encimita y aún así cuando da ese time frame de 3 horas a 4 horas, hay unos bullets, hay una que, por ejemplo, primero, si para ver un deplaning, ¿verdad? Una vez el avión llega al gate, uh-huh, si el capitán dice que es unsafe, es una situación donde, no sé, aunque esté en el marco, ¿verdad? En el time frame, nadie baja del avión.
No.
Si es porque no hay, como tú acabas de mencionar, si no hay personal en tierra, si no hay las facilidades como tal, aún el avión estando en gate, no hay break para uno bajarse del avión. Y quiero hablarle de este asunto porque, mire, hace un mes atrás, y esto está brutal, hermano, esto no fue un A320 ni un 737, estamos hablando de un Airbus A380.
Sí.
Con muchos pasajeros.
Muchísimo.
De hecho, eran 373 pasajeros. Este vuelo iba hacia un destino, pero en la cuestión para dónde iba, el destino donde iba, pues había creo que mal tiempo, el espacio estaba cerrado y lo desviaron para un aeropuerto en China. ¿Okay? Cuando este avión aterriza muy seguramente, llega a un gate, y entonces no dejaron salir a nadie. Y estos pasajeros estuvieron 10 horas, Garay, 10 horas, aunque esto es, obviamente no estamos hablando de leyes domésticas, estamos hablando de leyes allá en el otro lado del mundo, pero estuvieron 10 horas, inclusive ya a la tercera hora de estar, parece que el APU dejó de funcionar, porque entonces no había aire acondicionado, puertas cerradas, no habían puertas abiertas de rampa, y de hecho hubo un par de pasajeros que se desmayaron, etcétera, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que tuvieron 10 horas sentados dentro de un cilindro. 373 pasajeros. Sí,
de hecho, lo que pasa es que aquí entonces entran otras cosas en efecto. Leyes fronterizas.
Exacto.
Y con cuestiones de aduanas y fronteras y leyes en diferentes países. Si no hay comunes acuerdos, pues la cosa se complica. Que creo que fue parte de lo que pasó aquí.
Sí, exactamente.
Cosas fronterizas. No podían desembarcar no sé si estaban incluso...
No había personal.
No había personal, no había nada. O sea, eso surgió por lo que habíamos hablado, ¿no?
Sí, exactamente.
En cuestión de weather, etcétera. Porque lamentablemente 10 horas es mucho.
Pero 10 horas, yo considero que, fíjate, es demasiado de tiempo. Tú me hablas 3 horas, 4 horas, 5 horas, pues uno puede cuadrar. Pero 10 horas... Y aquí entonces, ¿verdad? Lo de la noticia, el peso que quiero, ¿verdad?, compartir es que... Y leyendo el artículo completo, a base de este incidente, que fue muy reciente, se quiere implementar, ¿verdad? Hay organizaciones que, ¿verdad?, que cubren, ¿verdad?, el ICAO, la IATA, que tiene sus leyes y sus procedimientos, de lo que sería en el estado, ¿verdad?, en el estado doméstico, de la ley del tarmac, que eso se puede implementar también en el otro lado del, ¿verdad? Sí. Obviamente con los amendments, ¿verdad?, de cada país, etcétera, etcétera. Porque 10 horas en un avión y en
no es mucho, demasiado.
Tú sabes,
demasiado.
Mucho. Entonces, no hay aire acondicionado.
Eso no. Ya con eso, nada, eso ya es otro elemento.
Eso es exactamente.
O sea, la gente con ese calor, esos tubos se calientan rápido. La oxigenación dentro de ese tubo, aunque la puerta esté afuera, aunque tengan una puerta abierta, pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Son 300 y pico personas.
Son 300
dos pisos.
Dos pisos,
en ese caso, ¿verdad? Que la gente... utilizando, ¿verdad?, el poco aire que quede, ¿verdad?, disponible, por decirlo así, ¿no? Yo creo que fueron dos o tres cosas que se juntaron ahí poder...
Sí, aquí fue... Yo te digo una cosa, si eso ya haber pasado aquí en la isla de Puerto Rico, un motín se hubiese formado, ¿verdad?
No, se salen, se salen a la sierra.
Dos o tres cabezas hubiesen cogido. Pero fíjate, aprovechando esto de este incidente allá en el otro lado del mundo, acá tenemos leyes que bregan con eso. Y lo mencionamos al principio. Está la ley del tarmac, el tarmac law, que ya es parte del CFR, el 14, el 14 CFR, parte de 244, 259, donde ya eso es ley.
Sí, y acá, y lo vi personalmente, Jimmy, cuando se, por X razón, sea mecánico, muchas veces por cuestiones mecánicas, se vira el gate y se saca a la gente de los aviones. Por lo menos se dejan ir al área de espera.
El área de espera, exacto.
La gente estira las piernas, claro, va al baño, van a la esquina, compran. Digo, obviamente, es que no, ¿verdad? Cuestiones que no envuelvan cosas de frontera. Pero en ese aspecto, obviamente, apoyado por estas leyes,
sí,
quizás cuando se puede, las líneas aéreas tienden a... Ven, la gente no le gusta y todo el mundo protesta, pero es mejor estar en la sala de espera, caminando un poco, circulación de la sangre, los niños pequeños, es mejor tenerlos afuera que meterlos en el tubo. ¿Sabes lo que son 10 horas puestos ahí?
10 horas ahí, bro.
Es demasiado.
Es demasiado. Y tú sabes, y acá en Estados Unidos ha habido un par de incidentes, ¿verdad? Donde el asunto no ha estado fácil, pero aún así que estas leyes están en place, ¿verdad?
Sí.
Siempre hay unas excepciones, como mencionamos ahorita, donde si el capitán entiende que no es seguro, nadie se va.
Ajá.
Si no hay, en el caso, ¿verdad?, de este incidente, fue por cuestiones fronterizas, porque no habían agentes de aduana, no hay break, tú sabes. Son cosas que se complican un poquito, pero hay que entender, ¿verdad? Por lo menos en el lado de acá, tú sabes, hay leyes que pueden, ¿sabes?, se pueden mover y pueden acelerar, ¿verdad?, para que la línea... tenga la iniciativa, ¿verdad?, de poder buscar una solución, ¿verdad?, y resolver este problema. José, nos han dicho que ya se nos acabó el programa.
Rápido.
Esto fue demasiado rápido.
Rápido.
Alondra vino de allá comiendo de plato, no es plato paisa, ¿qué es lo que tú estás comiendo? El gallo pinto.
Ah, gallo pinto.
Gallo pinto. Desayunando a joya, habichuela y carne a las 6 de la mañana, eso está tremendo, tú sabes. Pero nada, la felicitamos por el viaje, ¿verdad? Y qué bueno que lo pudo hacer. Su primera experiencia internacional.
Muy bien.
Su primer ponche en su pasaporte. Así que eso está beautiful. Pero ustedes que nos escuchan, viene tras viernes, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Gracias por estar aquí, por ser parte de este programa y por siempre, ¿verdad?, por sus mensajes, ¿verdad?, por todas las cosas positivas que nos hacen llegar. Muy agradecido. Gracias a José, porque la experiencia y la expertise de este hombre, de este profesional de primer orden, aportan, al igual que Alexis, aportan tremendamente a que este programa sea más interesante aún. Y gracias a todos los invitados que hemos tenido, ¿verdad?, que nos han ayudado, ¿verdad?, para que la cosa se vea mejor. Así que tenemos varias sorpresas on place, coming soon, ¿verdad? So, una vez tengamos confirmación de algunas de ellas, vamos a estar compartiéndolas. Pero nada, José, gracias por estar aquí con
nosotros.
Gracias
a ti, Jimmy.
Gracias a ustedes que vienen y nos escuchan. Y gracias a Alondra por hacer posible que esto salga al aire. Así que, sin nada más, nos vemos hasta el viernes que viene. Chao.
Gracias por sintonizar Momentos de Aeronáutica y Aviación por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y también por Red 93.7 FM. Nos veremos el próximo viernes desde las 7 de la mañana junto a Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.